En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparadas con la prudencia y con la justicia, las otras dos virtudes cardinales se ven un poco menores. Pero aquí se utiliza la comparación de las cucarachas radioactivas. Si hay una plaga de cucarachas radioactivas, pues a ti te da lo mismo que entren por la puerta principal o por una ventana o por la puerta de atrás. Debemos pensar que nuestra vida es como una especie de fortaleza y que necesita ser protegida y defendida tanto de lo más grande y obvio como también de lo más pequeño. Porque también por las grietas pequeñas se desocupa el barril y también por las grietas pequeñas se entran las cucarachas radioactivas. Entonces, a veces a uno le puede pasar que por estar atento a los grandes problemas de la justicia y los grandes problemas de la prudencia, se descuidan estas otras, la fortaleza y la templanza. Entre nosotros, yo creo que conviene recordar que la fortaleza alude a dos cosas. Alude a acometer, pero también resistir. Así nos lo explica Santo Tomás cuando habla de esta virtud. La fortaleza tiene que ver con avanzar, acometer, pero también tiene que ver con la resistencia, y en la resistencia hay dos palabras que son muy importantes, que son la constancia y también en ese resistir, pues está, por supuesto, la perseverancia. De modo que uno puede tener muy buenas ideas, pero el problema está en que el tiempo es muy corto y es muy largo. El tiempo de la vida es corto cuando se mira de para atrás, pero es largo cuando se piensa en términos de constancia, de perseverancia. Entonces, empezar es de muchos, perseverar no es de todos. Y para la perseverancia se necesita fortaleza. Yo creo que esta es otra de las ilusiones, en el sentido de engaños, que uno puede tener especialmente en la juventud. Uno cree que porque empieza, ya llegó. Y resulta que empezar es solo empezar. Hay que perseverar. Y la perseverancia cuesta. Entonces, una amenaza que se tiene aquí con respecto a la fortaleza es la de la inconstancia. Y sin la constancia no se da fruto. Nos dice Jesús, pongamos aquí esas dos palabras, nos dice Jesús, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Quedando entendido que el que no persevere, pues no se sabe qué pasa ahí. Perseverar. Esto es como aprender un idioma. Dos magníficas clases que tú tengas de francés en dos tardes, creo que no te van a dar la lengua francesa. La única manera de aprender un idioma es a través de la constancia, la perseverancia, hasta que, como decimos, se eduque el oído y se eduque también la lengua. Cuando uno deja de sentirse ridículo utilizando el acento que tiene que utilizar para hablar el otro idioma. Y finalmente, una vida religiosa es aprender un idioma o aprender muchos idiomas. Es aprender el idioma de los salmos, es aprender el idioma del amor, es aprender el idioma de la humildad. Es aprender muchos, muchos idiomas, que solo se aprenden entonces con constancia. Aquí hay un engaño muy grande, y es el engaño entre entender y poseer. Una cosa es entender algo y otra cosa es tenerlo, poseerlo. Uno puede entender la grandeza de la caridad o la grandeza de la fraternidad, pero eso no significa que sea fraterno. Eso no significa que sea constructor de fraternidad. Entre entender el perdón y practicar el perdón, entre entender el amor y practicarlo, entre entender la paciencia y tenerla, hay una gran distancia. Y esa distancia solo se cubre a través de la perseverancia. Por eso es muy fácil engañarse. Además, la Biblia nos advierte que si nosotros no tenemos perseverancia, hay uno que sí la tiene, que se llama el demonio. El demonio ha perdido muchas cualidades y virtudes, sobre todo perdió la caridad, que es la madre de todas las verdaderas virtudes. Pero el demonio no perdió todas las cualidades, el demonio no perdió la inteligencia, por ejemplo. Así, apartado de Dios y todo, tiene una inteligencia que supera la nuestra. Esa es la enseñanza tradicional de la teología. El demonio tiene inteligencia. Y el demonio tiene también paciencia. Nos dice el Evangelio de las Tentaciones que el demonio se fue hasta el momento oportuno. Es decir, que describiendo las cosas un poco de manera antropomórfica, el demonio se va y se va a estudiar a Cristo y se va a buscar el momento. ¿No nos dice también la carta de Pedro que ronda como león rugiente buscando a quien devorar? Eso se llama estudiar la víctima. Eso se llama estudiar el momento preciso. Estudiar la víctima es ver por dónde se puede morder. Y por supuesto, estudiar el momento preciso es saber cuándo atacar. Y el demonio hace eso. Entonces la Biblia nos advierte que sí que necesitamos la perseverancia, porque hay uno que está perseverando y que tiene mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia. Como lo que finalmente pretende el demonio es solamente una cosa: desconectarnos de Dios para precipitarnos en la ruina, pues que lo logre a los 15 años, a los 7 años de edad, o a los 70 años de edad, o a los 90 años de edad, es lo mismo. De lo que se trata es de lograrlo. Piensa tú que es lo mismo que sucede con un puente. Si hay que romper como objetivo militar, hay que romper, cortar ese puente, da lo mismo que se corte al principio, en la mitad o al final. Se logra el mismo efecto. Entonces, por eso también nos advierte San Pablo: el que esté en pie, mire, no caiga, porque igual da caer a los 85 o caer a los 5. De modo que necesitamos de una gran perseverancia. La perseverancia también tiene que ver con otras dos cosas, y es que en primer lugar hay defectos que son muy difíciles de erradicar de nuestra vida. Dice Santa Catalina que los defectos y pecados nuestros no mueren, sino que se duermen. Eso quiere decir que se está engañando la persona que cree que ya tiene vencido tal o cual pecado. Los pecados duermen, no mueren. Morirán cuando muramos nosotros. Antes de eso están simplemente dormidos. Entonces decir uno: ya tengo dominada la soberbia, ya tengo dominada la tendencia a la mentira o a la impureza o lo que sea, es un engaño. Porque eso no muere, sino que duerme. Y por otra parte, no solamente hay algunos que son muy difíciles de quitar, sino que hay otros que rebrotan continuamente. Y el ejemplo más típico es la soberbia. Recordamos tal vez aquel dicho, que creo que lo mencioné otra vez, dicho de los ingleses, que dice: la soberbia de una persona muere 3 horas después que ella. Es decir, eso está renaciendo y renaciendo, muchas veces con distintos disfraces. Las cucarachas radioactivas, que a veces llegan vestidas de cucaracha o vestidas de mariposa o vestidas de lo que tengan que vestirse con tal de meterse. Entonces aparecen de distintos modos. Este padre que he mencionado, y al que le tengo cierto afecto, aunque no compartamos absolutamente todos los puntos de vista, el padre Iraburu, dice, en una serie de artículos sobre Monseñor Marcel Lefebvre, el obispo aquel cismático, ultratradicionalista, que finalmente pues ordenó en contra de la orden de Roma, ordenó unos obispos para continuar su obra. Dice con respecto a Monseñor Lefebvre, dice el padre Iraburu, que Lefebvre vendió la idea, y quizás estaba convencido de ella, que lo que él hizo era lo que tenía que hacer. Y esto demuestra la capacidad casi inagotable del pecado para disfrazarse de una cosa y de otra, hasta el punto de hacerle sentir a una persona que está salvando a la iglesia en el momento en el que está rompiendo con la iglesia. Y por supuesto, Monseñor Lefebvre no era ningún tonto. Era un hombre con una formación, con un nivel de estudios supremamente avanzado. Muy, muy estudioso, muy culto, muy conocedor, muy formado. Así y todo, fíjate cómo en un momento dado llega a creer que la manera de salvar a la iglesia es romper con la iglesia. Y este es el peligro de la razón, que la razón a veces se acomoda a lo que sea, ¿no? Por algo hemos hablado tanto de la racionalización en estos días. La razón se acomoda a lo que sea. Entonces el argumento último o penúltimo que presentó Lefebvre antes de romper con Roma fue este: creemos en la Roma eterna. Ya la Roma eterna obviamente solo existe en la cabeza de él. De la Roma eterna no le van a enviar ninguna carta. De la Roma eterna no le van a ordenar nada. Creemos en la Roma eterna, no en la Roma que ha roto con la tradición, la Roma herética, la Roma que es Babilonia y no sé qué, y entra a insultar pues lo que se ha hecho en Roma, en la Roma de Italia y de Juan Pablo II. Fíjate ese caso. Creemos en la Roma eterna. Entonces, con ese argumento él se siente fiel a lo que está haciendo y con esa racionalización rompe con la iglesia. Y él se considera profeta y considera que está salvando a la iglesia, e incluso se aplica las palabras de Jeremías: que ellos vuelvan a ti, no tú a ellos. O sea que la Biblia me lo dice, la razón me lo dice, estoy obrando bien. El pecado es sutil, es astuto, tiene paciencia y sabe vestirse de lo que sea para lograr su objetivo. Ahora mira este otro caso del otro extremo. Tenemos a los famosos progresistas. Aquí, por ejemplo, en España está esta conocida Asociación de Teólogos Juan 23, que ha tenido gente muy valiosa, pero que desde mi punto de vista cada vez deriva más hacia aguas más y más extrañas. Y esta asociación de teólogos, Juan 23, dice ser fiel al concilio. Pero es que el concilio no dice lo que decís vosotros. Ah, es que nosotros somos fieles al espíritu del concilio. Hasta que alguien les escribió, porque esas son discusiones permanentes, sobre todo aquí en España sí que se viven con una fuerza y un ardor, ¿no? Alguien me decía, es que los españoles parece que hablaran en cursivas. Todo tiene énfasis. Entonces, hasta que alguien les escribió a estos progresistas de la asociación Juan 23 y les dice, ¿tú puedes, por favor, mostrarme algún libro donde esté ese tal espíritu del concilio del que ustedes hablan? Porque ellos con el espíritu del concilio resuelven todo. Entonces el espíritu del concilio es, y el espíritu del concilio, pero que el concilio dice otra cosa. Sí, el concilio dice otra cosa, pero el espíritu del concilio. ¿Tú ves el paralelo que te estoy poniendo? Lefebvre agarrado a la Roma eterna, que ¿dónde está? Pues más o menos en la cabeza de Lefebvre. Y los otros aferrados al espíritu del concilio, que ¿dónde está? Pues en las conversaciones de ellos y en las ideas de ellos. Pero te puedo asegurar que Lefebvre muy probablemente murió creyendo que eso era así, que es así, que es así. Y habrá más de uno de estos progres que se muere pensando que está salvando al concilio. O sea que fíjate que la iglesia ya tiene varios salvadores. Tiene a Cristo salvador, pero también tiene a Lefebvre que la está salvando. Y también tienen a los progres de la asociación Juan 23 que lo están salvando, la están salvando. Le salen muchos salvadores a la iglesia. Y consideran que es así. Consideran que es así. Entonces, lo de la perseverancia es bien complejo. Y llega el momento en el que uno se pregunta, bueno, pero si teólogos tan prestigiosos, tan brillantes, porque yo he conocido a algunos de ellos, y hay dominicos también que han estado y seguramente están en Juan 23. Gente, pero maravillosa, inteligente, buenas personas, grandes pastores, pero resultan firmando luego una serie de documentos. Dice uno, pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde estará entonces una roca firme? Porque se ve que uno puede engañarse. Uno puede engañarse hasta en esas alturas tan grandes de cultura y formación y pensamiento, uno puede engañarse. ¿En dónde empieza a perderse la gente? ¿En dónde se pierde la perseverancia? Pues no es tan fácil responder, porque lo que uno ve es que Lefebvre empezaba cada uno de sus días invocando al Espíritu Santo de Dios, celebrando la misa pues con gran devoción, o eso parecía. Es muy confuso en dónde se empieza a perder uno. Pero es por eso, porque las cucarachas radioactivas se visten de todos los colores y uno cree que está haciendo bien. Y luego, cuando la templanza, vamos a mencionar otro caso, que yo pienso que es importante también traerlo a cuento. Pues en síntesis, nuestra perseverancia debe ser pertenencia en cuerpo y alma a la iglesia. Y en cuerpo y alma quiere decir que necesitamos tanto la acción del Espíritu como la pertenencia real al cuerpo de la iglesia. Y pertenecer al cuerpo de la iglesia quiere decir su rostro institucional, oficial, si lo quieres poner más crudo, jerárquico y personal. Es decir, cuando a nombre del Espíritu Santo yo me salto lo que viene de la sabiduría de los siglos en un derecho canónico, en unas constituciones, cabe dudar de ese Espíritu Santo. Cuando a nombre de las constituciones yo me cierro a la gracia de la conversión y de la novedad del Espíritu, cabe dudar de esa lectura de la institución. Es decir, parece que son las dos cosas. Tiene que haber la experiencia interior, una experiencia interior real de amor, de adoración, de conciencia de la majestad divina, de humildad en su presencia, de conversión continua, de oración frecuente, de práctica de los sacramentos. Y además de todo eso, tiene que haber obediencia real, verificable, a lo que es la Iglesia en sus instituciones, en las personas que tiene, llámense obispos, superiores, provinciales, maestro de la orden, etc. Esa es como la doble, es doble pero es única pertenencia a la Iglesia, en cuerpo y alma. Entonces, si yo me agarro a que el Espíritu me está guiando, pues me puedo volver hereje de la peor calaña, y el Espíritu. La perseverancia, entonces, el secreto de la perseverancia y el camino por el que necesitamos que nos lleve la fortaleza está en la pertenencia en cuerpo y alma a la Iglesia. Entonces yo no puedo despreciar lo que me dice un texto como es el derecho canónico o como son las constituciones. Si las constituciones dicen que el monasterio hay que llevarlo de tal o cual manera, yo no puedo pasar impunemente por encima de eso. Si las constituciones dicen, si el derecho canónico dice que el sacerdote es esto otro, yo no puedo pasar impunemente por encima de eso, a nombre de lo que sea. No, que el Espíritu, que la obra del Espíritu, que no. No puedes pasar por encima de eso. Bueno, pero ¿y qué tal que el Espíritu esté trayendo una novedad? Bueno, pues ahí es donde tenemos nuestros legítimos pastores. Ahí es donde tenemos a un Santo Domingo poniendo su obra a los pies del Papa. Sí, el Espíritu puede hacer cosas nuevas, pero la declaración de la novedad y la sanción definitiva sobre la novedad, es decir, la autorización oficial, no viene de ti, porque tú lo digas. Entonces, nuestra fortaleza incluye este tipo de perseverancia, y la perseverancia es perseverancia en cuerpo y alma, en un proceso de conversión interior y de obediencia exterior, en un proceso de educación en la fe, es decir, educación de la inteligencia, educación de la voluntad y obediencia real a nuestros legítimos pastores. Parece que por ahí es el camino. Y esto requiere evidentemente fortaleza. Entiendo yo que era de España este hombre llamado Pedro Valdés, no confundir con Juan Valdés, el que sirve, la figura que sirve de propaganda al café colombiano, Juan Valdés. Pedro Valdés, por allá en el siglo XI o siglo XII, fue un hereje. De ahí vienen los valdenses. Bueno, este Pedro Valdés, si tú miras la biografía, es lo más parecido que yo he encontrado a Francisco de Asís. La única diferencia, pero vaya diferencia, es que Francisco tenía aprecio, diría yo veneración, por el sacramento del orden y obediencia al Papa. Pedro Valdés no. Pero Pedro Valdés practicaba la pobreza evangélica. Pedro Valdés vivía en la humildad, en el servicio, en el amor, en el Evangelio, pero rompió con la Iglesia. Entonces, la fortaleza que necesitamos es sobre todo la fortaleza de ser Iglesia hasta el último día de nuestra vida. Lo más hermoso, siendo ya tan hermoso vivir en la Iglesia, lo realmente hermoso es morir en la Iglesia. Y morir en la Iglesia es en cuerpo y alma en la Iglesia. Decía Catalina de Siena, sabed que si muero, muero de amor por la Iglesia. Que esté ahí nuestro amor y perseverar en eso hasta el final. En las horas buenas y en las horas malas, cuando me gusta, cuando no me gusta, cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo también. Cuando me conviene y cuando no me conviene. Hablemos un poco de la templanza. La templanza se refiere a nuestros apetitos de comodidad, de placer, y por lo tanto tiene que ver con cosas que a veces uno considera como de poca monta. Lo cierto del caso es que los reformadores le han dado mucha importancia a la austeridad siempre. Siempre que la iglesia se ha renovado de cara a la austeridad. Ese es un dato que yo creo que es importante. No quiere decir que sea el peor pecado, que haya unas viandas sabrosas, quizás no es el peor pecado, pero yo creo que ahí hay una primera indicación. Sin embargo, dije que iba a contar una historia y creo que es el momento de contarla. En Estados Unidos se volvió famoso un psicólogo llamado Carl Rogers. Carl Rogers es como el padre de una escuela psicológica de terapia que se llama terapia centrada en el cliente. Se trata de mirar al paciente como un cliente, no tanto en el sentido de sacarle dinero, no ese es el objetivo primero de la psicología, sino cliente en el sentido de ese dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. Carl Rogers tiene un enfoque básicamente humanista, y en ese enfoque humanista, él quiere que las personas se salgan de esa especie de prisión mental en la que es muy fácil entrarse cuando uno tiene un defecto. Los defectos son como los dolores, succionan toda tu atención. Si, por ejemplo, uno tiene un dolor salvaje en una rodilla, entre las desgracias que eso trae es que todo el día está pensando en una rodilla. Los dolores atrapan nuestra atención. Esto sucede también en términos mentales y psicológicos. Por ejemplo, la persona que sufre un duelo, entre las torturas que padece es esa, que su dolor le chupa toda la atención. Y succionando, chupando toda la atención, pues le quita también toda la fuerza. Pero es una persona que pasa por un duelo severo, por cualquier circunstancia que sea duro ese duelo, se siente sin fuerzas, porque es que sus fuerzas se le van todas en esa vorágine que está chupando toda su energía. Entonces Rogers propone una cosa que es interesantísima, y es ayudar a la persona a salirse de esa especie de círculo vicioso. Cuanta más atención le doy a mi problema, como que más fuerza toma el problema. Es decir, el problema atrae mi atención, yo le doy mi energía al problema y el problema se vuelve más grande, entonces atrae más atención, y entonces le doy más fuerza y entonces se vuelve más grande y entonces atrae más, y es un círculo vicioso. Rogers quiere romper ese círculo vicioso y para eso, a través de distintas técnicas, quiere centrar a las personas en la espontaneidad, en la libertad, como en encontrar la otra parte de sí misma. Por decirlo de alguna manera, si tu vida es como una casa y este es el cuarto que está enfermo, sal de este cuarto, no estés todo el tiempo pensando en tu enfermedad, no te concentres en lo que no puedes, sino empieza a buscar qué es lo que sí puedes. Es un enfoque muy positivo que empezó a dar unos resultados muy interesantes. Esta historia debía ser una historia feliz, pero tiene un desenlace más bien trágico. Porque claro, para sacar a una persona de una obsesión o de un tipo de pensamiento repetitivo, hay que apelar a ideas como esa de la espontaneidad, el dejar fluir, el sacar. Pero ¿qué sucede si ese tipo de estrategia se utiliza con alguien que no está en una situación patológica o crítica? Es decir, ¿qué pasa cuando el mismo discurso de la espontaneidad y de la autenticidad porque se une entonces la palabra autenticidad a este discurso. ¿Qué pasa cuando se une lo espontáneo y lo auténtico y se consideran como sinónimos en una persona que no presenta una gran patología? Bueno, los resultados fueron desastrosos. Uno podría decir un poco caricaturescamente que la psicología de Rogers es buena para curar a los enfermos y para enfermar a los sanos. Porque cuando una persona está demasiado concentrada en un problema, ayudarle a que descubra otras áreas de su vida, y llamémoslo así, como de su energía, como de su ser, puede ser liberador. Pero cuando una persona está, digamos, sana, aunque yo sé que estos conceptos de sano y enfermo son tan fluidos en el mundo psicológico, pero cuando una persona está, entre comillas, sana, y se le invita a que simplemente deje fluir, pues pueden fluir muchas cosas. Bueno, para hacer esta historia un poco más corta y para ver a dónde vamos, el hecho es que Rogers empieza con sus teorías, o no Rogers, sino algunos de sus seguidores, empezaron a aplicar sus teorías en religiosos y en religiosas. Los desastres fueron uno detrás de otro. Leí un estudio que decía que en un estado muy grande de Estados Unidos, el estado de California, la vida religiosa se había acabado en cerca de un 90% a base de la aplicación de esta psicología. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues sucedía que la gente se volvía espontánea. Y entonces la espontaneidad es más o menos lo que a mí me parezca, lo que a mí me guste, lo que a mí me nazca. Y resulta que en la vida religiosa, pues a ver, el que esté en un camino muy avanzado y maduro, pues lo que le nace bien, y le nace con gran pureza y santidad. Pero muchos no están o no estamos en esos estados tan avanzados. Entonces, resumiendo, la castidad desapareció de la escena, porque todo es la espontaneidad. Entonces, pues si a mí me nace darte un abrazo, pues te doy el abrazo y te doy el beso, y después, pues mira, yo no había descubierto que me gustabas tanto, y entonces todo tipo de historias heterosexuales y homosexuales en hombres y sobre todo en mujeres. Esto yo creo que es un ejemplo un poco triste, porque repito, este hombre es muy polémico. Esta psicología humanista y esta psicología centrada en el cliente le hizo bien a algunas personas y le puede hacer bien a algunas personas, sobre todo aquellas que requieren ese tipo de tratamiento y que están centradas en un aspecto negativo de su personalidad, como esa gente que está demasiado obsesionada con un defecto físico, con un problema de infancia, con no sé qué. Para una persona sí, tal vez esto puede ser liberador, pero para muchas otras personas no. Para muchas otras personas, el daño que se causó fue unir las palabras espontaneidad, autenticidad, libertad, como si fueran sinónimas. Entonces, en esta reflexión, breve reflexión que estamos haciendo sobre la templanza, yo quiero aludir sobre todo al engaño que puede darse ahí. Porque este es un engaño al que todos podemos estar sometidos sin darnos cuenta. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, se refiere a este problema. No a Carl Rogers ni a las religiosas de California, sino se refiere al problema de desvincular la libertad de la verdad y vincular, enganchar entonces a la libertad con la espontaneidad y con la idea, con una idea que es supremamente querida por muchísima gente, que es el concepto tan ambiguo de autenticidad. Es decir, a mí me parece que la mayor amenaza contra la templanza hoy en día está en dos ámbitos. Uno, la comodidad, y otro, este malentendido sobre la libertad como enganchada con la autenticidad, la llamada autenticidad y con la espontaneidad. Sobre el tema de la comodidad y de que nos volvemos cómodos y nos volvemos todos niños bonitos, creo que eso no hay que desarrollarlo mucho porque todos nos damos cuenta que el único fruto será la mediocridad. Por eso no me detengo en eso. Pero el otro problema, que es el que, por eso conté la historia de Rogers, el otro problema creo que sí vale la pena reflexionarlo un poco más, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes. Resulta que para mucho joven, la verdad mía es lo que a mí me nace. Y la verdad mía es lo que yo espontáneamente soy. Y ser auténtico es ser espontáneo. Y ser auténtico y espontáneo y atreverse a ser uno mismo, eso es ser libre. Ese es el discurso que se maneja. Fíjate la unión de palabras. Espontáneo, auténtico, libre. Espontáneo es lo que a mí me nace. Auténtico es que no lo reprimo. Libre es que yo soy como soy. Pues con esa ideología, ya ves el tipo de desastres que sucedieron en muchas comunidades. Entonces esto nos obliga a preguntarnos, en términos de formación de la afectividad, nos obliga a preguntarnos qué lugar tiene la virtud de la templanza hoy. Porque nosotros, aunque no hayamos caído, o solo Dios sabe hasta dónde habremos caído, en tales o cuales faltas específicas, nosotros estamos hechos del mismo material que los demás. Todos estamos hechos del mismo barro. Entonces quiere decir que es muy fácil pasar de un modelo de iglesia en el que la castidad consiste en no a esto, no a esto, no a esto, cuidado con esto, peligro con esto, a otro modelo en el cual yo soy espontáneo, porque yo soy auténtico, porque yo soy libre, y entonces en esa espontaneidad, autenticidad, espontaneidad guión, autenticidad guión, libertad, todo cabe. Y después dentro de esa espontaneidad, libertad, pues entonces la afectividad empieza a tomar una serie de caminos desastrosos que pueden terminar en que la vocación se sale, en que la vocación toca echarla, o que pueden terminar en que la persona se queda, pero se queda con una mentalidad carnal. En la regla de San Agustín se dice que el amor entre vosotros o entre vosotras no sea carnal sino espiritual. Y cuando dice Agustín que no sea carnal, no se refiere únicamente al hecho de que haya tocamientos, que puede haberlos, pero no se refiere únicamente a eso, sino se refiere sobre todo a que una vez que se hace la ecuación espontaneidad, autenticidad, libertad, entonces se forma una mentalidad carnal. Y la mentalidad carnal la describe el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, donde dice los frutos de la carne son. Como yo creo que este que tienes aquí es una Biblia. Si me la prestas, por favor. Gracias. Y vamos a ver aquí, que esto yo lo he comentado en otras predicaciones, pero no me duele y espero que no os moleste, que lo revisemos aquí juntos, donde habla el apóstol sobre la mentalidad carnal. Y lo más interesante es que la carne no es simplemente asunto de impureza, asunto de sexo, no. Mira todo lo que tiene lo carnal. Las acciones del instinto, llama aquí, pero el original griego se refiere a sarkinos, lo carnal. Las acciones del instinto son manifiestas: fornicación, indecencia, desenfreno, esas son bastante físicas, de tacto. Idolatría, hechicería, ya esos son menos. Enemistades, reyertas, envidia, ambición, discordias, facciones. Esto es mentalidad carnal. Lo que quiero decir es que una vez que se desboca o se descoloca o se descoyunta la afectividad, esta es la mentalidad que se entra. Una mentalidad de partidos, una mentalidad de facciones, una mentalidad de nosotros contra vosotros, vosotros contra nosotros. Eso es mentalidad carnal. Es decir, aunque no se cometan torpezas en la carne, de tocamientos o lo que sea, Esto sí llega. Entonces, fíjate cómo el tema de la templanza es mucho más actual de lo que creemos. Mentalidad carnal es todo eso de que en la iglesia la izquierda contra la derecha y progres contra tradicionalistas. Eso es mentalidad carnal. Este grupo contra aquel grupo contra este grupo, eso es mentalidad carnal. Y esa mentalidad carnal en buena parte proviene de un descoyuntamiento, de una dislocación de la afectividad. Y la dislocación de la afectividad proviene de la ecuación que está relacionada con este señor. No es que él sea el causante de todos los males del mundo, sino que él es el representante de esa mentalidad. Una mentalidad que equipara, y lo repito otra vez, espontaneidad, autenticidad y libertad. Entonces, lo que a mí espontáneamente me nazca, espontáneamente me nació, entonces tiene que ser bueno porque me nació espontáneamente. Y ahora se ha unido otra a ese equipo de palabras, lo natural. Es natural, es lo natural, es lo que brota. Entonces, según eso, pues fíjate que es muy difícil que haya fidelidad en los matrimonios, que haya fidelidad en los votos, que haya fidelidad en nada. ¿Qué fidelidad puede haber ahí? Si yo dependo de que me brote, que me nazca, entonces un día me nace ser casto y al otro día ya no me nace y se acabó. Eso es lo natural, eso es lo espontáneo, eso es lo auténtico. Yo soy auténtico, auténtico. Como soy auténtico, entonces pues yo me di cuenta que honestamente pues me gustaba tu mujer y por eso me quedé con ella. Porque yo soy auténtico, esa es mi verdad. Y la verdad de ella también, porque se ve que yo también le gusto. Esa es la verdad. Entonces la verdad queda equiparada a la espontaneidad. ¡Qué peligro! Este me parece a mí que es el peligro que tiene la templanza hoy. Este por una parte, y por otro lado lo que ya dijimos, que es mucho más obvio, y en lo cual no nos hemos detenido, que es el cuento de la comodidad y con todo lo que lleva, porque la comodidad te vuelve cobarde. La comodidad hace que no quieras arriesgar nada. Nosotros fuimos muy bendecidos en los comienzos de la evangelización en América porque los primeros misioneros que nos llegaron, carmelitas y franciscanos y capuchinos y dominicos sobre todo, y alguno que otro jerónimo, esos que nos llegaron allá, venían recién reformados. Entonces era gente que no tenía la esclavitud de la comodidad y no tenía la afectividad dislocada. Yo lo que os pido sencillamente es que caigamos en cuenta que vivimos en un tiempo en el que la afectividad está dislocada, dislocada, descolocada, y eso produce mentalidad carnal. Y la mentalidad carnal trae todas estas cosas que nos ha dicho el apóstol. Y entonces ahí él sigue amontonando cosas, reyertas, envidia, ambición, discordias, facciones, comilonas, cosas semejantes. Os prevengo, como os previne, que quienes practican eso no heredarán el reino de Dios. Ahí está muy claro. Es decir, como el dicho aquí, más claro agua, eso está perfectamente claro. ¿De dónde vienen todos estos males? No vienen de una sola persona, repito, este es solo un ejemplo de una mentalidad, pero que hizo un daño terrible en comunidades religiosas. ¿De dónde viene esto? Viene de equiparar espontaneidad, autenticidad, libertad y decir que eso es lo natural. Bueno, pero alguno dirá, ¿y no tenía San Agustín aquel refrán, ama y haz lo que quieras? Que parece como una aprobación de que lo espontáneo, ¿no? Ama y lo que te salga. Sí, pero ¿de qué amor habla Agustín ahí? Si es el amor que ha pasado por la Pascua o no. Porque el amor que ha pasado por la Pascua sí tiene derecho a ese lema de San Agustín. El amor que ha pasado por la Pascua. Es que el amor tiene que pasar por la Pascua. Si es un amor que ha pasado por la cruz, que se ha bañado en la sangre del Cordero, que ha sido guardado en la tumba, que ha sido rociado con las lágrimas de María, a ese amor le puedes creer. Pero el amor que no ha pasado por la Pascua, Ese amor todavía tiene nuestro bicho de esta tarde, cucarachas radioactivas. Claro, el amor que no ha pasado por la Pascua es un amor que está envenenado. Es un amor que está todavía sujeto al poder del pecado original. Entonces, San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. ¡Perfecto! Tiene toda la razón. Ha hablado un santo. Pero ese ama es ¿cuál amor? Porque entonces la gente también argumenta de esa manera para todo, desde el adulterio hasta el matrimonio gay. ¿Pero de qué se nos acusa si estamos amando? ¿Amor que pasó por la Pascua? Pues si te importa la Pascua. Si no te importa la Pascua, pues no entiendes. Estamos hablando dos lenguajes totalmente distintos. Entonces, el problema nuestro es que nosotros mismos no hemos pasado por la Pascua. Bueno, completamente. Algo de nosotros ha conocido la Pascua de Cristo, pero la mayor parte de nuestra vida quizás necesita todavía pasar por la Pascua. Y la mayor parte de nuestro corazón y la mayor parte de nuestra afectividad necesita pasar por la Pascua. Me parece que es von Balthasar el que habla de la inteligencia que ha pasado por la Pascua. Hay que pasar por la Pascua de Cristo. Entonces, si tu amor ha pasado por la cruz, si tu amor ha sido santificado y bañado en la sangre de Cristo, si tu amor conoce las lágrimas de María y la muerte y la generosidad y el renacer en el Espíritu, ese amor, que ese es el amor de los santos, ese sí. Porque también vienen ejemplos, ¿no? En términos de amor heterosexual, vienen ejemplos que Jordán era supremamente amigo con Diana, que Cecilia, Sor Cecilia, era gran admiradora y estaba como enamorada de Santo Domingo, y luego que Francisco y Clara eran extremadamente amigos, que San Francisco de Sales escribía y se quería mucho con no sé quién, y así cada uno tiene su amiga y cada amiga tiene su amigo, todo muy bello, pero luego mira uno la vida que lleva San Francisco de Asís y uno ve que es una vida crucificada. Entonces el que ama desde la cruz, el que ama estando en la cruz, seguramente se conoce el amor que ha pasado por la Pascua. Pero si uno no ha pasado por la cruz, entonces muy fácilmente, pues ya no va a ser solamente Francisco y Clara, sino Francisco y Clara y sus hijos, Pedrito, Lupe y no sé qué más, ¿no? ¿Cierto? De lo primero que yo conocí siendo adolescente, cuando la religión tuvo sus primeros atractivos en mi vida, que fue un proceso bastante fragmentario, un poco incluso confuso, de lo primero que yo conocí fue una secta muy bien disfrazada, por eso yo hablo de las cucarachas radiactivas, una secta muy bien disfrazada, que en ese momento no se sabía lo venenosa que era, se presentaba como un grupo cristiano más, y uno ni siquiera pensaba que eso no fuera católico, porque ellos no tomaban ni el ropaje, ni el lenguaje, ni las actitudes de los protestantes. Esta secta se llamaba los niños de Dios. Y los niños de Dios es todo así, con la espontaneidad. Y es todo que todo lo espontáneo está bien, y todo lo espontáneo es que tú eres auténtico. Y si tú eres espontáneo y eres auténtico, es que el Espíritu está en ti. El Espíritu está obrando en ti y el Espíritu está amando en ti. Pero entonces, de ahí, como en tantas otras ocasiones en la iglesia, porque esta escena se ha repetido varias veces. Esta historia se ha repetido con distintos colores y también aquí funcionan las famosas racionalizaciones. Una que me fascina de esas racionalizaciones es el sineisectismo, hasta que al fin me aprendí esa palabra. El sineisectismo lo que quiere decir es una práctica que tuvieron algunos cristianos y cristianas de por allá como el siglo IV, según se haya logrado investigar. Eran del siglo IV o V. Esa palabra rara, sineisectismo, lo que quiere decir es dormir juntos. Entonces, pues más o menos la idea era que había unas vírgenes con su voto muy bien organizado de virginidad y otros vírgenes con su voto también muy bien organizado de virginidad, pero dormían juntos. Y entonces ellos decían, no, pero es que no pasa nada. No pasa nada porque está todo claro. Bueno, todo está claro y ahí no pasa nada. Eso lo prohibió la Iglesia. La carta del Pseudo-Clemente Romano, la segunda carta del Pseudo-Clemente Romano para las vírgenes, y los vírgenes se refiere a ese problema del cineisectismo. Claro, cuando uno oye esas historias, eso de que vamos a dormir juntos, que aquí no va a pasar nada, pues a uno le sale una sonrisa, uno dice, pero, a ver, ¿qué estás pensando? Pero es una muestra más de cómo se racionalizan las cosas. Y estos daban sus razones. No, 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 es que todo está muy claro, es que no sé qué, es que... Y viene la explicación, un montaje y se le da vuelta la maraña y finalmente queda hecha la razón. Es asombroso el ser humano. Entonces los niños de Dios son otro ejemplo de eso. Otro ejemplo de eso. Venían todas las explicaciones que... Hoy la explicación es ese cuento, ¿no? De la autenticidad y la espontaneidad y la libertad. Y tú eres libre y yo soy libre y aquí todo está claro y todo está muy claro y tan claro que se oscurece. Hay que tener cuidado con eso. No solo, repito, no solo por los pecados explícitos que se puedan cometer en materia de castidad, que a veces no se cometen. No solo por los pecados explícitos, sino sobre todo porque una vez que se entra en ese camino en el que lo espontáneo es lo bueno, lo auténtico es lo bueno y la libertad equivale a ser auténtico y espontáneo, una vez que se mete uno en ese camino, la mentalidad carnal se afinca. Y cuando la mentalidad carnal se afinca, ahí están las consecuencias. Vienen las divisiones, viene el espíritu de partido. Bueno, ¿y qué remedio tendrá eso? Porque algún remedio debe tener. Pues un gran principio que enseñan todos estos grandes doctores, como Santo Tomás, como Santa Catalina, es que las virtudes crecen mejor juntas. Entonces, para reparar estos problemas necesitamos trabajar en todas. Necesitamos prudencia, por ejemplo, para no caer en el cineisectismo. Necesitamos espíritu de justicia y evitar las racionalizaciones espirituales. Necesitamos fortaleza y constancia y perseverancia. Y necesitamos, por supuesto, templanza. Entonces hay que trabajar en esas virtudes. Lo que tradicionalmente, lo que toda una vida se ha enseñado con respecto a estas virtudes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la templanza, es que uno no puede llevar una vida demasiado regalada ni demasiado cómoda si hay los recursos. Cada uno tiene que vigilar sobre sí mismo y tiene que ponerse una cierta disciplina. San Pablo dice, vigilo sobre mi cuerpo y lo someto. Ejerzo el pugilato, pero no dando golpes al azar, sino que someto mi cuerpo. Entonces cada uno tiene que tener un sano dominio de sí mismo, de sus apetitos, de su comodidad, de su sueño, de lo que come, de lo que mira. Eso no ha pasado de moda, que tenemos que guardar nuestros sentidos, todos, tenemos que guardarlos, que tenemos que mantener en custodia, sin tiranía, pero tampoco de una manera irresponsable, tenemos que tener en custodia nuestra imaginación, nuestra fantasía, porque todos los pecados, y eso incluye los que van contra la templanza, todos los pecados empiezan como fantasías. ¿Qué bonito sería? ¿Cómo se sentirá? Esos son fantasías. Y de las fantasías se pasan a las propuestas, y de las propuestas a los hechos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque eso le puede pasar a uno. O quizás le ha pasado a uno en mayor o menor grado. Yo creo que, de una o de otra forma, pues todos tenemos dificultades o tentaciones en todos estos órdenes. Entonces hay que cultivar la templanza, hay que cultivar el dominio de sí mismo, hay que ser dueño del propio cuerpo, de la propia sensibilidad. Es muy interesante que en la misma carta a los Gálatas San Pablo dice que uno de los frutos del Espíritu es dominio de sí. Que tú seas dueño de tu sensibilidad, de tu tiempo, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que sientes. Porque si no se empieza por ese dominio de esas cosas elementales, luego la mente vuela y, repito, sea que se cometan o no torpezas, se instala una mentalidad carnal, que es un desastre. Porque la mentalidad carnal necesariamente engendra división. Y entonces ya no va a haber comunidad, ya no va a haber comunión. Lo otro que hay que tener en cuenta, y con eso terminamos esta reflexión sobre la fortaleza y la templanza, lo otro que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos a quien admirar. Se llama Jesucristo. San Luis Bertrán, predicando sobre este tema, decía que si la cabeza está crucificada, el cuerpo no puede estar regalado. Hay que mirar a Cristo. Y Catalina, hablándole a amigas consagradas, incluso creo que una sobrina suya, le dice: vas a las bodas con Cristo, recuerda que el tálamo es la cruz. Entonces, es mirar hacia la cruz. Pero no mirar hacia la cruz con horror, ni con espanto, ni con amargura, como diciendo, será, tocará. No. Mira la cruz como el lugar de la victoria, como el lugar del amor sublime, el lugar donde se adquiere ese amor que luego te permite hacer lo que quieras. Es ese amor, el amor del crucificado. Entonces, qué hermoso que, por ejemplo, una religiosa se sienta esposa de Cristo. Pero dale el título completo, esposa de Cristo crucificado. No es esposa de Cristo el galán de cine, porque a veces nos pone un Cristo tan bonito. No es esposa de Cristo el hermoso, el precioso, a menos que estés hablando de el más hermoso de los hombres, en sus labios se derrama la gracia, pero ya sabes cuál es su hermosura y ya sabes cuál gracia es la que se derrama en él. Entonces, finalmente, el remedio es cultivar las virtudes y mirar hacia la cruz y no decirse uno mentiras. Hay que caminar el camino de la cruz. Y nuestros votos son expresiones del camino de la cruz. Si vas a vivir la obediencia, vas a vivir la cruz. Si vas a vivir la pobreza, vas a vivir la cruz. Y si vas a vivir la castidad, vas a vivir la cruz. Lo importante es que no la vivas con amargura. Lo importante es que la vivas con la alegría del que comparte la victoria del Señor. Pero la cruz la vas a vivir. Entonces, estamos en un tiempo en el que a veces se quiere plantear, por ejemplo, la vida religiosa más o menos como un club de amigos. ¡Qué bueno que estamos todos reunidos y qué bien que la pasamos! La vida religiosa no es un club de amigos. No es un club de amigos. La razón para estar en comunidad no es qué bien que la paso. La razón por la que estoy en comunidad es porque otros, lo mismo que yo, han recibido un llamado a participar de la vida y la misión del Verbo. Por eso estoy en comunidad. Pero yo no estoy en comunidad para pasarla bien. Tampoco estoy en comunidad para pasarla amargado. Pero si estoy en comunidad, la razón es para la fidelidad y para el amor a aquel que me llamó. Para eso estoy en comunidad. Y ese es el tipo de fraternidad que tenemos que cultivar entre nosotros. La manera de mirarnos los unos a los otros ha de ser esa. ¿Cómo tengo que mirar a mi hermano fraile? Pues tengo que mirarlo como otro que ha sido llamado, como otro que tiene que pasar seguramente por la experiencia de la cruz. Y lo amo, por supuesto. Lo amo, pero lo amo fundamentalmente porque veo en él un testigo del misterio de la cruz. Lo amo porque veo en él un testigo de la misma vocación que yo, a la que yo le estoy entregando mi vida. Ese es el tipo de amor entre nosotros. Entonces, el amor que surge así, que es un amor en el espíritu, es un amor marcado por la admiración, por la gratitud y por una suave compasión. admiración, gratitud, compasión. Este es el espíritu que tenemos que tener unos con otros. Cuando me doy cuenta que mi hermano o mi hermana de comunidad está pasando seguramente por cosas muy duras. Muy duras, las que sean, tentaciones, la edad que tiene, la enfermedad que padece. Cuando me doy cuenta de eso y cuando aprendo a admirar a mi hermano, como él es, a admirarlo y también a aprender de él y también a sentir un poco también de compasión porque es duro, porque para nadie es fácil. Cuando esto se vive, entonces la comunidad empieza a unirse en el espíritu. Ya no es comunidad marcada por la carne, sino por el espíritu. Y esta comunidad en el espíritu se convierte en un recinto en el cual resuena la voz de Dios. Pero esto requiere la conversión de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que convertirse a la voz del Señor y mirar la cruz y mirarla como el lugar cumbre de la consagración. Ese es el sentido de cargar, por ejemplo, una cruz. ¿Dónde está esta cruz? Ese es el sentido de cargar la cruz. Ese es el sentido de colgarse la cruz. Y ese es el sentido de tener cruces en los claustros o en los templos. Es mirar que ese es el amor. Ese es el amor que cambia al mundo. Ese es el amor que atrae el cielo. Ese es el amor que nos rescata de las miserias y de los engaños y de las trampas. Esa es la cruz. Entonces tenemos muchas cruces, ahí hay otra, por ejemplo. Tenemos muchas cruces, cruces que simplemente nos están recordando en dónde está la victoria para unirnos a esa cruz. Entonces, si cultivamos estas virtudes, si las buscamos con sinceridad, dice San Pablo varias veces, por ejemplo, a los colosenses, y todo lo bueno y todo lo justo, ponedlo por obra. Si yo tomo estas virtudes y las cultivo, y si estoy mirando la cruz, poco a poco ese tipo de amor carnal y de mentalidad carnal van desapareciendo y se va ganando terreno para Jesucristo. Y entonces Cristo va ganando terreno en mí y Cristo se convierte en mi victoria. Y entonces la comunidad es también espacio de comunión. En nuestra última reflexión, nuestra última charla, vamos a referirnos a la maravillosa unidad de las virtudes teologales, porque si esto es solo hablando de las virtudes humanas, pues ya te imaginarás cuánto nos pueden enseñar las virtudes teologales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.